estar realmente acá con ustedes una vez más. Y vamos a venir todas las veces que nos inviten, con muchísimo gusto. Hoy faltan 40 días para las elecciones. Estamos a toda máquina en campaña y parte de estar en campaña a toda máquina, estar acá en prensa con ustedes.
Pero si es por nosotros, Juanma querido, te tenemos todos los días. El tema es que Sila José Rodríguez es demasiado bola. No nos atiende, no nos responde.
Yo también querría estar todos los días acá, solo que quería negociar acá con Don Ángel mi salario, sí, también. Y ya, vengo, no has
pagado, tío. ¿Qué te parece? No, nosotros lo que queríamos era pecharte el auspicio, ¿verdad?
Pero... Dale, ¿no? Todos los días, ¿no?
Yo pecho galletitas, vos pechás auspicio.
Claro, claro, sí, pues, claro. La izquierda pechea. Ay, Titán, ¿entendés? Nosotros ya no volamos empresa, ¿entendés?
Me gusta.
Nosotros, si somos ladrones, robamos empresa, ¿entendés? ¿Qué tal la interna, Juanma?
Súper bien la interna. La verdad que es impresionante el cariño que le tiene la gente a Arnoldo. Arnoldo, yo creo que, como decimos nosotros de vez en cuando, Arnoldo es un win derecho. Win porque es rápido, no para, nada le ataca.
Corre,
y derecho porque es un tipo honesto, un tipo sano. Y eso la ciudadanía siente y es lo que permite que hoy ya estemos arriba en los números, a pesar de las mentiras que ellos quieren
instalar. Ustedes manejan encuestas donde ya se los posiciona...
En muchos departamentos. Nosotros tuvimos el viernes en Ñemucú, terminamos con un acto espectacular en la ciudad de Pilar de más de 8.000 personas y eso hizo que tengan que ir ellos ahí a tratar de seguramente recuperar parte del cariño que por lo visto perdieron en el departamento de Ñemucú, porque sentimos en cada ciudad donde estuvimos muchísimo aprecio, cariño y aceptación hacia nuestra dupla.
Juanma, ¿y cómo, entre paréntesis, antes de entrar a los temas puntuales y al conflicto que se da, cómo hace la gente, los miembros seccionales y demás que deciden? Porque mira que ustedes, como Arnoldo, son gente que se despierta a las 2 de la mañana, uh-huh, a las 3 de campaña. Arnoldo, pues me dijeron que ya no... ¿Viste que con Hugo Velázquez las reuniones eran de noche? Porque claro, sí, él era más de los perros, ¿verdad? O sea, en el sentido de que era más de salir a tomar, etcétera, etcétera.
Asado.
Arnoldo desayuna.
Hace su desayuno con los muchachos.
Bueno, ¿a qué hora? ¿A las 3 de la mañana?
No, a las 6 de la mañana desayuno con los miembros de seccional. Sí, o sea, es algo raro.
Hoy arrancamos a las 6 de la mañana a la seccional 27 en Loma Prieta. O sea, realmente no para Arnoldo. Es un tipo que labura muchísimo porque Arnoldo sabe que las necesidades de nuestra gente no pueden esperar a ser resueltas. Y por eso trabajó de la manera que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas. Y estamos convencidos de que así como logró en el Ministerio de Obras Públicas, a hoy, en poco más de 4 años, haber desarrollado 3.700 kilómetros de asfalto contra 1.100 del gobierno anterior, o sea, más de 3 veces lo que logró el gobierno anterior. Asimismo, vamos a trabajar en todas las áreas con Arnoldo Vins, presidente.
En Alberdi vi que se les recibió bien y a mí me consta que en Alberdi, esa ruta que empalma Villeta Alberdi, le cambió totalmente la cara a la ciudad.
Y realmente llegamos a Pilar súper rápido. Fuimos primero a Villa Oliva, sí, después bajamos directo. Hay solamente un tramo, creo que 15 kilómetros de tierra. Después el resto ya es asfaltado. Y realmente un placer llegar a esa zona del país tan lindo. Ciudades pequeñas como Villafranca, Oliva, Alberdi. Van a ser lugares de veraneo, estoy seguro, ya en diciembre, en enero, en febrero de este año.
Que siempre son lugares de las fiestas hawaianas y eso. Sí. Ya lo que nos vamos a la farra, sabemos lo que nos está hablando.
Yo me quedé con esa camisa de Francesco.
Con esa camisa nos vamos.
Sí, hablando de fiestas hawaianas, se circula un rumor fuerte que no te iba a preguntar, Juan, porque no tiene nada que ver con Fuerza Republicana.
Ya sea que dónde te querés ir.
Pero dentro del otro sector figura un rumor fuerte en fiestas hawaianas. Pero después vamos a hablar de eso. En nuestro sector, chisme parando la política.
Sí.
Juanma, bueno, está fuerte la interna. Encuestas de por medio, algunos le dan ganador a Sandy, otros a Arnoldo. Pero por sobre todas las cosas, el clima se está volviendo tan polarizante como desde el discurso de decir ellos impulsan el contrabando y nosotros la democracia. ¿Vos estás de acuerdo con ese discurso?
Nosotros, sin lugar a dudas, defendemos la democracia. La democracia es el fortalecimiento de las instituciones, es permitir que nuestra gente realmente logre un desarrollo económico y social en el mediano plazo. No existe un desarrollo de un medio de comunicación como este, que es un emprendimiento de una persona de bien como Ángela Aguilera, si no hay seguridad jurídica, si nosotros en Paraguay tenemos paraguayos de primera y paraguayos de segunda, porque resulta ser que las instituciones del Estado terminan siendo tomadas por personas que quieren beneficiar a un pequeño grupo empresarial. Sí. Eso es lo que no puede ocurrir en nuestro país. Esa es la diferencia. Nosotros queremos fortalecer la democracia, fortalecer la justicia social, fortalecer un país donde no haya paraguayo de primera, paraguayo de segunda, y ellos quieren fortalecer sus empresas, o mejor dicho, las empresas de su jefe.
Totalmente, sí, sí.
Ahora, ¿cómo se está justamente combatiendo esa cantidad de dinero sucio, esas mentiras? Porque evidentemente también esa parte de ese dinero se usa para estas fake news, en el sentido de que, bueno, se les acusa a ustedes de varias cuestiones. Incluso hablábamos fuera del micrófono de la concentración de los medios de comunicación. ¿Cómo están abordando eso, Juanma?
Bueno, narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, toda esa coyuntura que genera el crimen organizado es lo que nosotros necesitamos combatir para poder tener un Estado fuerte que pueda entregarle una mano solidaria a esa persona que le falta un medicamento, o a ese niño que no tiene alimento para poder desarrollarse físicamente. Ahí tenemos que apuntar como Estado. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros tenemos un Estado que no logra incautación de cocaína, quiere decir que no se está combatiendo el narcotráfico. Y quiere decir que hay unos pocos que se quedan con esa riqueza, porque el microtraficante, que es el que termina distribuyendo la droga a nuestros barrios, en nuestra ciudad, finalmente, antes ese era el que caía preso. Ahora tenemos nosotros, podemos ver realmente acciones del gobierno como esta última acción que generó más una confiscación de más de 100 millones de dólares de mansiones, autos lujosos. O sea, comenzaron a caer los grandes, no solamente el microtraficante como caían en los gobiernos anteriores. Entonces, realmente 38 mil toneladas de cocaína incautó este gobierno. ¿Contra cuánto el gobierno anterior? 3-4 veces menos. El contrabando. El problema del contrabando no es ese señor que se va a comprar una cajita de vino a Clorinda, o el que se va a hacer sus compras para poder bajar su costo de vida. Ese no es el problema del Paraguay. El problema es cuando entra una carreta entera de tomate y le funde a todos los que están produciendo tomate. Entra una carreta o 5 carretas de pollo y le funde a todos los que están haciendo agricultura, que están invirtiendo sanamente, están queriendo salir adelante con su trabajo y están generando puestos de trabajo. Ese es el contrabando que mata al Paraguay. Y finalmente todos esos negocios ilegales entran por un tubo por el cual también sale el contrabando de cigarrillo.
La misma ruta, pues, ¿verdad?
No hay una sola ruta, ustedes creen. ¿Quién en su sano juicio cree que hay una ruta por donde sale el contrabando?
Claro.
Que según los candidatos del otro movimiento, no, eso no es contrabando, ese no es problema nuestro. No es una ruta por la que sale y otra ruta por la que entra. Cuando se limpia la ruta y se pone de rodillas a la fiscalía, a la policía, a la marina, en realidad estamos perjudicando no solamente al brasilero, también le estamos perjudicando a muchísimos paraguayos que reciben ese contrabando que entra, y finalmente eso genera un montón de plata, perdón que sea tan largo, plata en negro, y ese es el lavado de dinero.
Yo quiero agregar algo ahí. A mí me parece que ya demostraron que al dinero se le puede vencer. En las elecciones anteriores le vencieron al dinero, al narcotráfico, a la fake news, a todo. O sea, yo creo que está demostrado que se puede vencer, ¿verdad? A mí lo que me preocupa también es que en el análisis a veces los políticos nos olvidamos que también está el tema más reciente y sensible, que es la pandemia, por ejemplo, que le golpeó a toda la región. Eso me parece que también, Juanma, es un tema que se debe pensar cómo encarar, porque sí, nuestra gente está muy golpeada económicamente. Ni qué decir el tema de la salud, ¿verdad? Pero en el día a día, quizás si tenés memoria corta y digamos que mirás para adelante, o sea, me parece que el mayor desafío de ustedes es cómo encarar ese post-pandemia, que es lo que a nivel así regional es lo más duro de enfrentar.
100% de acuerdo. Post-pandemia no solamente es un proceso en el cual salimos de esa pandemia que fue sanitaria y también fue económica, sino cómo reactivamos el empleo. Es el desafío. Nosotros tenemos hoy acá en Capital muchos problemas de seguridad, sin lugar a dudas, y el problema de seguridad en muchos casos se combate fortaleciendo las comisarías, fortaleciendo al Estado, fortaleciendo a la policía, poniendo más lince en la calle, y eso vamos a hacer. Mano dura con los delincuentes, pero también se combate generando empleo.
Siempre.
Y algo importante.
Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa cuestión de fondo. ¿Y sí. cómo generamos empleo? Generamos empleo de dos maneras. Por un lado, atrayendo inversiones internacionales que generen fábricas, que se instalen en Paraguay, que generen puestos de trabajo para muchísimos jóvenes, que eso hay que agarrar el pasaporte, hay que agarrar la visa, los que tenemos visa, y tenemos que ir a poder atraer esa inversión. Y esa inversión viene cuando Paraguay es un país serio. Hablando de convertirse en un país serio y fortalecer las instituciones, Gafilad acaba de aprobar al Paraguay con 97%, cuando en el gobierno anterior casi entramos en la lista gris.
Sí,
o sea, ese fortalecimiento de las instituciones es el que va a permitir que vengan las inversiones extranjeras. Y esas inversiones extranjeras en fábricas, en industrias, que puedan procesar nuestra materia prima. Paraguay, Francesco, alimenta 70 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué tal si esa materia prima nosotros comenzamos a procesar? ¿Cuántos puestos de trabajo podemos generar? Pero hay que ser serio.
8 millones no hay, y hay hambre.
Mucha gente.
Es cierto. Alimentamos 70 millones de personas.
Porque necesitamos empleo. Entonces necesitamos generar mayor valor agregado de esa materia prima en Paraguay, para lo cual necesitamos que vengan las inversiones extranjeras, que vengan las fábricas, que se instalen acá y que generen puestos de trabajo. Pero también necesitamos fortalecer el ecosistema emprendedor para que los jóvenes realmente puedan generar un autoempleo. No todos quieren ser empleados de una fábrica o funcionarios que deberían ser funcionarios con un salario digno. También hay gente que quiere emprender, y ahí tiene que estar el Estado para poder generar el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.
Ahora, Juanma, mira, el tema nomás, quiero volver nomás al tema de contrabando, porque a mí me siempre lo decimos con Marley, con Mario y con Elías, que preocupa demasiado como un sector está romantizando la idea del contrabando, ¿verdad? Hasta el punto de decir, el contrabando que sale no nos afecta, sino el que entra. Nosotros entendemos que cuando uno es un país serio, presenta un modelo de país. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene todas las inversiones del mundo? O Japón, por ejemplo. Porque es un país serio. Y vos no podés plantear un país serio que vive en base al contrabando Singapur. Hacia Brasil o hacia Argentina. ¿Entendés? Lo que le decíamos a Lea Jiménez la otra vez. ¿Cómo vos le podés pedir el día de mañana a Lula da Silva, presidente electo de Brasil, que nos ayuda a vencer el contrabando que entra de su país, o a Alberto Fernández, siendo que nosotros le estamos enchufando contrabando por todos lados? En las relaciones internacionales se negocia del tú a tú, y si vos no cumplís, yo no cumplo. Así nomás. Y Paraguay es un país conocido por ser contrabandista. Entonces, quiero decir nomás eso, porque me preocupa demasiado la idea de este sector político que dice, no, este contrabando no afecta ni no tanto. No afecta y mucho. El país nos mira como contrabandistas y eso está mal. El mundo, perdón. Entonces, te quería consultar, ¿cómo podemos hacer para cambiar un poquito también la imagen país, Juanma? ¿Tienen algún proyecto para levantar lo que es la imagen Paraguay y de repente establecernos como un qué sé yo? No te voy a decir ni siquiera Argentina, porque estamos hablando de otra potencia. Panamá, por ejemplo, que se trabajó bien a nivel comunicacional, y Panamá hoy es alguien referente en Latinoamérica para recibir inversiones.
Yo te voy a decir algo. Yo creo que todos los paraguayos queremos un cambio, pero queremos un cambio a toda máquina. Todos queremos un cambio, pero nadie quiere un cambio para ir para atrás, para estar peor. Queremos un cambio para poder avanzar, lograr un desarrollo. Y hoy Paraguay tiene una muy buena imagen a nivel internacional. Hoy tenemos que mirar Paraguay con orgullo, porque en América Latina nosotros miramos la economía paraguaya, miramos la posición paraguaya como para poder atraer inversiones, y nosotros hoy somos la niña bonita en América Latina. Y eso dijo hace una semana el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Paraguay. El presidente del BID. O sea, eso no dice Juanma. Eso dijo el presidente del BID acá en Paraguay. Gafilad dice Paraguay está comenzando a hacer la tarea para convertirse en un país serio. Eso significa que en los próximos 5 años podemos entrar al concierto de las naciones como un país fuerte, parado firme para poder atraer inversiones y generar empleo. Vamos a tener 5 años fantásticos en el Paraguay si el clima nos ayuda un poco, si no tenemos una pandemia, porque se generaron las condiciones para que eso ocurra. No podemos ir para atrás, porque nosotros sí tenemos un candidato a presidente sin carácter y arrodillado a los poderosos, vamos a tener una persona que va a tener que ordenar sus ideas y sus proyectos a lo que quiere su jefe, y no a lo que quiere el pueblo. El único jefe del pueblo del presidente de la República del Paraguay tiene que ser el pueblo paraguayo. Hay que buscar la justicia social. Hay que buscar un proceso en el cual realmente podamos fortalecer este proceso de atracción de inversiones y desarrollo de ecosistema emprendedor. Entonces ahí necesitamos realmente seguir profundizando en el combate al crimen organizado, y eso se hace con la Policía Federal del Brasil trabajando de manera conjunta, no diciendo el contrabando que sale del Paraguay no es problema nuestro. Nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta con la cooperación internacional. Claro. Tenemos que trabajar con los Estados Unidos, tenemos que trabajar con Brasil, tenemos que trabajar con Taiwán, con nuestros aliados naturales, los que nos están ayudando a convertirnos en un país serio y realmente los que nos van a permitir atraer las inversiones y posicionar nuestros productos en el mercado internacional.
Las críticas, perdón, María.
Sí, no, yo, hablando nomás ya de la educación, vos fuiste ministro también, pasaste por ahí, pero realmente, ¿cómo mejoramos la educación en Paraguay? ¿Es realmente el único camino la transformación educativa? Entendemos también que necesitamos mayor inversión, pero ¿cómo mejoramos ese aspecto?
María, ¿te puedo dar un par de números? Porque sí, yo creo que con los números es muy fácil de entender. Sí. 94% de aplazo en matemática.
Una locura.
O no alcanzamos los niveles requeridos de razonamiento lógico matemático en nuestros niños dentro de nuestro sistema educativo.
Alto.
82% de nuestros niños no logran el nivel de comprensión lectora. Leen algo y no entienden bien un manual de instrucciones para montar una fábrica o de procedimiento para poder insertarse en un mercado laboral.
Sí. De eso, filosofía ni hablemos.
pero esos números son los que deberían asustarnos.
Claro.
Claro que cuando nos instalan mentiras como que nosotros queremos meter ideología de género, le da miedo a mucha gente. Uh-huh. Y yo comprendo eso. Pero ¿quién es el que tiene que estar preocupado del tema ideología de género? El votante de ellos, que tiene un candidato que dijo al aire con un colega de ustedes que estaría de acuerdo con el matrimonio igualitario, o el votante de Arnoldo Vince, un pastor, un ex pastor que realmente tiene un doctorado en teología, que fue el que logró desarrollar el canal de la familia como medio de comunicación. O sea, una persona que realmente no hay forma de debatir con él una cuestión que tenga que ver con la familia, con la familia entendida como papá, mamá, hijo. Claro que respetamos, y eso también quiero destacar porque cuando fui ministro de Educación me golpeaba mucho. Claro que respetamos a esas madres solteras que con muchísimo esfuerzo crían a sus hijos dentro de los valores, con la abuela, con el abuelo. Respetamos y les queremos muchísimo. Pero no vamos a aceptar en el Paraguay el matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer, porque eso la Constitución y las leyes no permiten.
Yo recuerdo cuando Arnoldo Vince tenía el canal de la familia. El mensaje era era pacífico, no había esta agresividad que tienen estos sectores, sobre todo como bien decías vos, esta especie de inoculación de veneno. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando ahí? Este tema, a mí me preocupa bastante cómo está muy en boga la posverdad, la fake news y todo esto de llevar agua hacia su molino, pero a través de mentiras, porque ciertamente se puede defender una postura religiosa, uno puede ser conservador en lo social, pero yo percibo que hay mucha paranoia por parte de ese sector, Juanma. No sé vos qué pensás con respecto a eso.
Yo creo que hay en particular una persona que trabajó directamente en contra de este proceso que se llama Miguel Ortigosa. Uh-huh. Él minó la mente de muchísimos ciudadanos, principalmente cristianos, y le instaló un miedo tremendo hacia un proceso de cambio dentro del sistema educativo. Acá en esta mesa no creo que haya nadie que dude que la educación en Paraguay necesita un cambio. Sí. Necesitamos mejor educación. Para tener mejor educación necesitamos más presupuesto. Y para poder tener más presupuesto necesitamos un proyecto. Un proyecto que diga necesitamos más plata para infraestructura, más plata para laboratorio, más plata para tecnología, más plata para formación docente, más plata para poder fortalecer los colegios técnicos, más plata para poder ampliar el servicio de primera infancia. Eso es transformación educativa. Un proyecto de llegar al 2040 con 3.740 millones de dólares de presupuesto para educación, cuando hoy estamos en 1.180. Eso es el proyecto que construimos. No tiene nada que ver con ideología, que es lo que quiso instalar este pastor que se fue iglesia por iglesia a mentirle a la gente y a minarle la cabeza lastimosamente.
¿Vos crees, Juanma, que Horacio Cartes también está metido en la manipulación de este discurso?
Hubo una manifestación liderada por Miguel Ortigosa. ¿Quién apoyó la manifestación? Tabeza. Cerraron la fábrica y mandaron a sus funcionarios, declararon asueto. ¿Quién apoyó la manifestación? Gobernación de Alto Paraná, candidato a senador de Cartes. ¿Quién apoyó la manifestación? Mandó ómnibus pintado con la cara del otro candidato, Baruja, candidato a senador de ellos. Entonces, no sé si te
respondí. Hay un cartel con también con la cara del presidente de la República, sí, pintada con la bandera LGBT.
Es Mario.
O sea, hay muchos elementos como para decir.
Peligrosos son, Elías, esos elementos.
Sí. Son peligrosos. Inclusive trataron de bastardear el censo que se va a hacer mañana.
Sí.
Si no mejoramos la educación, ¿dónde vamos a ir a parar? Ayer me mostraba una docente en la seccional 29. Estuvimos visitando ahí al candidato a presidente a la noche. Me mostraba, me decía, nosotros tenemos miedo de completar este formulario, uh-huh, porque nos pidieron a los padres autorización para que nuestros niños puedan completar una encuesta. Y yo le pedía que razone a esa docente, le decía, ¿quién tiene que definir qué se tiene que cambiar o cómo se tiene que cambiar o qué se tiene que hacer en la educación? ¿El ministro solamente?
Claro.
O sea, ¿el establishment? ¿O preguntamos a la comunidad educativa qué piensan, qué quieren, qué ajuste hace falta? Si ustedes no completan el formulario, lo que va a terminar pasando es que alguien va a tener que definir,
claro,
qué se hace, en qué se invierte. ¿Invierto en computadoras o invierto en laboratorio? ¿Invierto en construir el aula o invierto en primera infancia o invierto en colegio técnico? Hay que definir en qué invertimos. Hay que tener un proyecto, una guía, una política de Estado para la educación. Y todos tenemos que estar atentos que no se meta en la educación cosas que nosotros no queremos que se meta, que nosotros defendemos. Y que sin duda siempre está latente ahí, porque en los otros países de América Latina entramos por ese lado.
Juanma Brunetti, vicepresidente, Arnoldo Vince, presidente. Van a trabajar por la educación, está diciendo Juanma. Según tu punto de vista, ¿cómo debe ser el paraguayo de acá a 10 años? ¿Cómo debe salir de la secundaria? ¿Debe salir hablando inglés, manejando la computadora, informática? ¿Cuál es la hoja de ruta que vamos a ir ahora?
Déjame que te cuente lo que yo ya hice como ministro, que es lo que vamos a seguir. Tenemos 300 escuelas con jornada escolar extendida, escuelas que tienen doble escolaridad acá en Paraguay, donde los chicos ya están de mañana y de tarde. De tarde están aprendiendo inglés, de tarde tienen educación física y de tarde tienen educación artística. Ese es el modelo que queremos para el Paraguay, para todas las escuelas, para todos nuestros niños. Queremos ampliar el servicio de primera infancia.
Para hacer blanda ahí, Juanma.
Sí, nosotros necesitamos, sin lugar a dudas, de acuerdo a la etapa, primero, segundo, tercer ciclo y la media, ir dándole distintos tipos de habilidades. En la media nosotros necesitamos identificar las vocaciones territoriales, uh-huh, y ahí tener bachilleratos técnicos, pero bachilleratos técnicos de calidad. El colegio es la última etapa de educación formal para muchísimos paraguayos,
Sí.
El colegio es la última etapa en la cual ellos reciben una educación que les permite insertarse eficiente y efectivamente al mercado laboral. Tenemos que fortalecer, pero también tenemos que cuidar a los chicos que de 0 a 3 años están desarrollando su capacidad intelectual de crecer.
La primera infancia.
Y ahí, claro, tenemos en esa primera infancia, sobre todo en las zonas más vulnerables, que dotar de infraestructura, entregar alimentación. Y generar las condiciones para que esos chicos tengan la estimulación oportuna.
Señor, ¿tenés algo antes de ir al corte? ¿Te quedamos un rato más?
Yo le quiero decir una antes y nos vamos al corte para que nos responda después.
Usted manda como antes, Chipita.
¿Cómo se va a hacer la conciliación? Para mí es irreconciliable lo que ocurre en el Partido Colorado.
El abrazo republicano.
Para mí, porque no es por la dirigencia, no digo, uh-huh, por la dirigencia, sino que, mira,
por todo lo que se han
tirado. Quiero decir educadamente, uh-huh, modelo, ¿verdad? Porque no, para mí es delincuencia, crimen organizado y después el sector de la gente que realmente quiere hacer política. Entonces, ¿cómo se concilia eso después de las internas, verdad? Eso le quiero preguntar a Juan. Pero vamos a ir al corte, ¿verdad?
No, pero ¿sabes qué? Es inconcebible que Ángela Aguilera esté en Buenos Aires mientras nosotros estamos acá trabajando.
Cierto.
Le mandamos un saludo al jefe y está disfrutando de un cafecito en la avenida de Corrientes.
Está estresado, jefe.
Breve pausa. Ahí nos vamos. Pero antes te quiero contar que Royal Seguros es una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador, orientados a satisfacer las más exigentes.